Conócete e infórmate. Gobierno de Canarias. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias. Estar informado.
Pues bienvenidos, señoras, señores, amigos, amigas, y buenos días si se incorporan ahora a nuestra sintonía. Son las 8 de la mañana, luce un día espléndido de soleado, algunas nubes en el horizonte y las alertas que tenía el gobierno de Canarias se han desactivado. Pues nada, un día prometedor todavía. Se notan ráfagas de viento algo intensas, pero no va a tener nada que ver con las que hemos padecido en días anteriores. Hoy se celebra el Día Mundial de las Alergias. Hemos hablado con dos personas alérgicas en distinta gravedad. Mire, una ya no va a poder comer más lapas. Le sentó mal una, quiso probar después de un tratamiento, le volvió a sentar mal y ya tiene claro que lapas no. Y ojo que el marisco también va haciendo aparición. Alguna intolerancia. Otra de las personas con las que hemos hablado tiene síntomas más graves y además tiene alergias desde pequeño a cosas tan variadas como los frutos secos, el pescado o incluso el arroz. ¿Qué ocurre? Que cuando los alimentos se cruzan, se mezclan, a lo mejor en un restaurante o sin darse cuenta lo pudiera ser él, pues claro, tiene problemas serios y tiene serias dificultades también cuando va a comer fuera a un restaurante. Por eso nos decía esta persona, Sergio, que hablaba con nosotros hace un momento, pedía comprensión a los restaurantes a la hora de que un alérgico se acercara allí y preguntara en la cocina, oye, si freían con el mismo pescado, con el mismo aceite, perdón, el pescado que el pollo, o si cortaban en la misma tabla los frutos secos que la carne, porque claro, para estas personas esto puede suponer un problema muy serio, que puede incluso tener consecuencias graves o llevarles a la muerte. Así que hay que tomarse en serio las alergias en este Día Mundial de esta enfermedad, que va a seguir aumentando estos síntomas. Ahora mismo lo padece un tercio de la población. Bueno, pues de aquí a 20 años ya va a ser la mitad. Y nosotros hemos hablado también de la alergia a asumir responsabilidades políticas. Si se pregunta cuántas personas han dimitido desde que salieron a la luz los escándalos que azotan al gobierno, bueno, con una mano les da y les sobra, Ya no hablo solo de corrupción. Piensen en los apagones, en los trenes que no funcionan, en los aeropuertos saturados. Muy pocas personas, para la que está cayendo en general. La verdad es que no está muy instaurada la cultura de la dimisión en este país nuestro. En cambio hay otros países con larga tradición democrática donde dimitir es algo normal y hasta probablemente sea el secreto de lo bien que les va democráticamente hablando. En España, en cambio, nos jactamos de resistir en el cargo, de atornillarnos a la poltrona, de permanecer ahí. Uno de los escritores más reconocidos de nuestro país, el premio Nobel Camilo José Cela, tenía una frase muy famosa que era: en este país el que resiste gana. El libro de memorias de nuestro actual presidente se llama Manual de Resistencia. O sea que hay que aguantar, que resistir, caiga la que caiga. ¿Se abrirán grietas en torno al barco que Pedro Sánchez asegura capitanear? Porque, claro, la resistencia a veces depende de otros y mañana se va a someter Pedro Sánchez a el juicio de los demás partidos en el Congreso de los Diputados. Mañana por fin comparece y ojo que Coalición Canaria ya ha movido ficha. Son muchos los partidos que arrugan la nariz, los que apoyan al gobierno, dicen, uff, esto no puede ser, pero no hacen nada. Bueno, pues Coalición Canaria dice que puede mover ficha. Su secretario general, Fernando Clavijo, ha pedido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Vale, pero hoy le hemos preguntado al secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ¿qué votarían en esa cuestión de confianza? Y ahí ya no se ha mojado tanto.
Pues eso tendríamos que verlo, porque cuando uno presenta una cuestión de confianza tiene que presentar un programa, un proyecto. una serie de medidas. Nosotros no hemos visto nada de eso, ni tan siquiera sabemos si va a presentar la cuestión de confianza. Tenemos que ir paso por paso, porque si no estaríamos haciendo un ejercicio de política ficción. Y como le dije al principio, somos una organización seria. Hemos esperado hasta el Comité Federal de este sábado, hemos visto que no han existido ningún tipo de medidas. Ya le hemos dicho que lo más normal es que las tome desde la presidencia del gobierno, porque los presuntos casos de corrupción se han dado desde el Ministerio de Transporte, y estamos esperando.
Bueno, y también plantea Fernando Clavijo una cuestión interesante. ¿Es la corrupción un problema solo de partido? ¿Solo del Partido Socialista y su organización, como pretende hacer ver el gobierno? ¿O también afectaría al gobierno estatal, como defiende el presidente canario Fernando Clavijo? Una cuestión interesante que vamos a trasladar enseguida a nuestra tertulia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira. Se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava, como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz, con los grandes nombres del panorama nacional e internacional. Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band, y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio, en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Gri, la marca de aire acondicionado que ofrece 4 años de garantía en todas sus máquinas. Y que fabrica todos sus componentes para garantizar la máxima calidad. Pídala a su instalador de confianza.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia podología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Bueno, pues miren, los oyentes nos van contando a qué son alérgicos. Nos dice José Luis, por ejemplo, que él es alérgico también al polvo, que se pone debajo de una manta. Oye, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me pongo debajo de una manta y después empiezo a lagrimear. Por ejemplo, ahí es donde más lo noto, y el tacto, las manos. Gabino, curiosamente, es alérgico a la aspirina, que solo puede tomar Termalgin. Oye, qué curioso, ¿no? Alérgicos a la aspirina. Bueno, claro, uno puede ser alérgico después a medicamentos, hay gente que es alérgica a la penicilina, en fin, es todo un problema. Déjenme preguntarles a ver a qué son alérgicos Carlos Sosa y Pepe Moreno. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días. Ser alérgico al polvo sí que es una trastada. Buenos días. En principio, que yo sepa, no soy alérgico a nada, salvo a Vox.
Ah, bien, bien. Bueno, ya sabía yo que alguna cosa había que te ronchaba. ¿Y tú?
Buenos días.
¿Y tú, Pepe Moreno? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está, Roberto? Yo debo ser alérgico a algo porque me pongo a estornudar y me pongo a lagrimear en algunas ocasiones, aunque todavía no he descubierto. Yo estaba oyendo ahora las declaraciones que te hacía quien era alérgico al marisco, y la verdad es que yo no me lo planteo de esa manera. No sé si es al marisco. Hombre, al marisco no creo, porque algunas cosas puedo comer, pero la verdad es que sí, que debo ser alérgico a algo. Y me pasa como a la mayoría que desconocemos aquí, ¿no?
Bueno.
A mí me ha encantado la aproximación que has hecho, Roberto, porque muchísimas personas estamos viviendo a espaldas de esa realidad que hoy se celebra, el Día Mundial de las Alergias. Y me ha encantado algunas de las intervenciones porque efectivamente estamos poco sensibilizados y tenemos poco grado de comprensión hacia esas personas. Y eso hay que cambiarlo, porque conviven con nosotros muchísimas personas así.
Sí, porque una alergia no es una manía, ¿sabes? O sea, no, que parece manía, que es que no le da asquito algo, ¿no? Y no, es que puede tener un problema muy muy grave alguien si entra en contacto con alguna sustancia, ¿no? Más allá de estornudar o de lagrimear como podamos tener nosotros
en un momento dado. Y porque sus cuerpos se ponen malos, ¿no? Quiero decir que tienen algunas dificultades a la hora de hacer algunas cosas. Yo, por ejemplo, que soy muy respetuoso en eso, cuando alguien se sube a un avión y dice que es alérgico y que por lo tanto no van a, por ejemplo, que no sea que nadie fruto seco. Oye, me parece fenomenal, porque esa persona lo pasa bastante mal mientras tienen esos síntomas, y no ha lugar a que uno lo haga de esa manera, ¿no?
Bueno, cuestiones políticas hoy importantes. Saben que mañana Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones en torno a los escándalos de corrupción que han surgido en el partido o en el gobierno. Primera pregunta que les planteo, porque hemos escuchado al presidente de Canarias hace poco asegurar que es en el gobierno donde hay problemas de corrupción, no solo en el PSOE.
Yo discrepo un poco de ese tipo de planteamiento, porque yo creo que efectivamente se han producido primero en el partido y después han pasado al gobierno, entre otras cosas porque hay algunas decisiones que se han tomado como consecuencia de todo eso, por ejemplo las adjudicaciones de obras y demás, y uno ha visto cómo eso se ha realizado desde el gobierno, ¿no? Y que hay algunos cargos implicados en ese tipo de concesiones. Y yo creo que han sido en las dos cuestiones, tanto en el gobierno como primero en el partido y después en el gobierno.
Carlos.
Efectivamente, hay dos planos de supuesta corrupción, porque está empezando a investigarse ahora, pero el PSOE da por bueno que lo de Santos Cerdán y compañía, Coldo, Ábalos, etcétera, da por bueno por lo que se deduce de las conversaciones pornográficas y obscenas que se han detectado. Da por bueno que allí hay un caso de sobornos y de corrupción. Y está actuando como considera que debe actuar. Efectivamente, hay personas a las que les puede parecer poco lo que se está proponiendo, y hay personas dentro del Partido Socialista que consideran que es suficiente. Yo creo que está más generalizada la primera opción, que es la que habla de que a la gente de izquierda, a los partidos de izquierda, se les exige un grado de bisturí mucho más afilado que se le exige a otro tipo de partidos, a los de derecha, porque están dimitiendo, perdón, se está destituyendo a personas. Incluso hay una dimisión, la del señor este acosador, presunto acosador de mujeres, que ha dimitido antes de que se le cortara la cabeza. Pero efectivamente hay una vara de medir distinta. Antonio Costa,
pero no es una manera de dimitir ni es una manera de ver las cosas, ni tiene que ver con la derecha ni tiene que ver con la izquierda. Es que no. Vamos a ver, el Partido Socialista, ¿cómo llegó al gobierno? Con una moción de censura en la que puso de manifiesto que los que estaban gobernando no eran dignos de seguir gobernando y que por eso no ponían
condena,
la marcha.
Tenía una condena, claro, pero, de corrupción.
Pero,
condena,
no,
condena,
no, pero no, era
no
una condena
telefónica,
No, no, pero era una condena que, como tú quieras, porque también se basaron en algunos papeles que salieron, pero en cualquier caso es que llegaron con ese halo que yo no lo critico, pero es que si somos consecuentes en todas las soluciones, y al final lo que se ha puesto de manifiesto es que tan corruptos son unos como otros.
La generalización, querido Pepe, a estas alturas de tu vida y la mía, que ya tenemos unos años, nunca es buena consejera. No es bueno. Antonio Costa, en Portugal, dimitió en noviembre, un mes de noviembre, porque se le abrieron unas diligencias de investigación por corrupción.
Sí.
En abril siguiente se archivaron esas diligencias, pero él ya había dimitido. Ahora es presidente del Consejo Europeo.
Con lo cual ya me dirá tú lo que sacó bien, bien, en la dimisión que tenía realizada. Bien, pero en cualquier bien caso no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de España.
¿Sabe lo que pasó en Portugal?
Pero si dimitir no es un verbo ruso.
¿Sabe lo que pasó en Portugal? Que la izquierda perdió el gobierno y ahora gobierna el Partido Popular. Gracias a esa dimisión forzada por un caso de corrupción que al final no fue tal. Lo dejo ahí porque Portugal está al lado y no fue hace mucho, fue hace un par de años.
Ya, pero la cuestión aquí es que yo no coloqué, ni tú tampoco, Carlos, pero no colocamos a la Jessica, ni colocamos a ex compañeras de partido, por así decirlo. Yo es que lo iba a decir de otra manera, pero no quiero en este momento caer en la simplonería. Pero en cualquier caso, eso no lo podemos hacer ninguno de nosotros, ninguno de los que está en esta mesa. Solo lo pueden hacer gente que está muy bien conectada. Yo es que creo que en este momento solo caben dos posibilidades: o tú tienes una moción de confianza y entonces el Parlamento te la da, o tienes que dimitir y convocar unas elecciones. Es que no hay otra, no hay ninguna otra posibilidad, porque lo que está sucediendo no está teniendo la respuesta necesaria. Se hizo aquello y no se tiene ningún tipo de consecuencia. Estamos hablando aquí, tres periodistas, de la situación en la que estamos viviendo, pero no hay ninguna otra cosa en la que podamos decir, oye, pues mira, se están haciendo esto, que lo apartan, es lo mínimo que se despacha en esta venta.
Pepe, Carlos.
Pero Pepe, ¿y más quieres? ¿Qué más quieres hacer?
Pero
meternos en la cárcel, no se puede meter en la cárcel.
No, pero, hombre, el presidente del gobierno, que es quien lo nombra, es el que tiene que plantear una cuestión de confianza o convocar unas elecciones.
Pero todos los nombramientos de los que tú has hablado, que son del Partido Socialista, que son cargos de confianza del Partido Socialista, más Ábalos, que ya está dimitido, que ya está cesado, que se le ha pedido su acta y él no la suelta, porque aforado se vive mejor, ya hablaremos ahora a continuación de los aforados nuestros, pues quiero decirte, ya no es que estés pidiendo que dimita Pedro Sánchez o convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza por haber sido él descubierto, sino por haber sido descubierto sus secretarios de organización. O sea, estamos hablando
sus secretarios en plural, los dos últimos que ha nombrado, el señor Ábalos era secretario de organización y además estuvo en una lista electoral del Partido Socialista Obrero Español.
Secretarios de organización son del Partido Socialista, no
¿y quién los ha nombrado?
De la Moncloa.
¿Y quién los ha nombrado?
El secretario general del Partido Socialista.
¿Qué es?
que es presidente del gobierno.
Ah,
pero que,
me
puedes dejar terminar de exponer mi idea. Que no, que tú me estás diciendo que por un nombramiento en el Partido Socialista, por 8 nombramientos en el Partido Socialista, el presidente del gobierno se tiene que someter a una cuestión de confianza o convocar elecciones.
Eso
es exactamente lo que me estás diciendo, ¿no? Por un nombramiento en su partido,
por 8 nombramientos
en su partido, él tiene que convocar elecciones. Es la idea buena, ¿eh? La idea es buena, pero ya la acuñamos para todos los partidos a partir de ahora, claro, ¿no?
Claro, claro. Pero vale, si vale. Estos llegaron al poder precisamente con una moción de censura porque había una sentencia, como tú dices.
Cometida en el seno del gobierno.
Claro, entonces hacen una moción de censura porque evidentemente no hacían nada los que habían tenido esa sentencia y por lo tanto, oye, algo hay que hacer. Pues yo vuelvo a decir lo mismo, algo hay que hacer ahora, porque es que dos últimos secretarios de organización del partido, que uno de ellos, incluso el señor Ábalos, tenía cargo, que lo cesa, no nos dan ninguna explicación a los ciudadanos. Tenemos que hacer conjetura y tenemos que creernos algunas de las cosas que estaban saliendo, que luego hemos visto que eran verdad, y que la situación es que en las siguientes elecciones, que ya ese hombre estaba defenestrado, que no había que pedirle ningún acta de ningún partido ni nada, vuelve a ir en la lista del Partido Socialista Obrero Español y va por Valencia, que es uno de los sitios donde hay más reticencia a ese tipo de cosas. Oye, algo hay que hacer. Lo que no podemos es solamente esperar las explicaciones que mañana nos va a dar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino que, como ha dicho el señor Clavijo, que yo creo que tiene otro trasfondo, y si ustedes quieren, ahora vamos a eso. Pero es que la cuestión de confianza es lo mínimo que se puede pedir, y si no, lo máximo que se puede pedir es una convocatoria de elecciones, como se está pidiendo por parte de algunos partidos políticos.
Mañana se lleva a cabo esa comparecencia. ¿Ustedes creen que si admitimos que esto es un problema de corrupción que afecta no solo al partido, sino al gobierno, los partidos que sigan apoyando al gobierno de alguna manera, políticamente, no jurídicamente, se convierten en cómplices de este?
Venga, hasta el momento no hay, bueno, en primer lugar, las diligencias que se están practicando respecto a Santos Cerdán y compañía están en fase preliminar, para empezar a hablar. Solo hay indicios, no hay ni una sola prueba.
El propio partido, quien antes se ha cargado la presunción de inocencia ha sido el propio partido, no veas las críticas que le han caído, ¿no? A Santos,
duda,
a Ábalos y todo, ¿no?
Sin
entonces,
duda.
Con unos indicios tan evidentes y con la propia, preámbulo que hace el Partido Socialista frente a sus dos altos cargos, ex altos cargos y uno ministro, que bueno, ellos mismos cargan contra ellos. O sea, ellos mismos son los primeros que, insisto, los partidos que siguen apoyando al gobierno políticamente se ven contaminados.
Claro, pero es que volvemos a la tesis principal. De momento, lo que se sabe salpica a cargos orgánicos del Partido Socialista y no a sus funciones en el gobierno. Pero pongamos por caso que mañana el presidente del gobierno somete a la consideración del Parlamento, que es donde está la soberanía popular, una serie de medidas que él cree que pueden ayudar a regenerar la vida política. No va a servir de nada porque tanto la oposición como los medios afines van a clamar porque convoque elecciones anticipadas o se someta a una cuestión de confianza. Eso va a ocurrir mañana, sabemos que va a ocurrir. Respecto a lo que preguntas de las fuerzas que respaldan al Partido Socialista, pues supongo que estarán a ver qué es lo que propone mañana el presidente del gobierno, y si los consideran suficiente, están en su pleno derecho democrático a seguirlo respaldando, porque el papel la honradez del presidente del gobierno en cuanto a sus propios actos no debería estar en entredicho hasta el momento, porque que yo sepa, es más, hay grabaciones en las que se habla de que si el presidente se entera de esto nos mata. Quiero decir, hasta ahora no hay un P. Sánchez hasta este momento, menos mal, porque si no, imagínese la que se estaría armando, ¿no? Y vuelvo al principio de esta conversación. El listón de exigencias va por barrios, ¿eh? Va por barrios. porque lo que se le está exigiendo a Pedro Sánchez jamás se ha exigido a ningún otro líder nacional ni regional. Y ahora hablamos de Clavijo, si quieres.
Pepe. Yo sí lo tengo claro. Yo sé que a Carlos le cuesta trabajo hablar de este asunto, entre otras cosas, porque siendo un periodista como es íntegro, como es Carlos, le cuesta mucho trabajo escudar, esconder este tipo de acciones. Pero yo sí quiero...
Yo no estoy escondiendo nada, Pepe. Perdona. No me pongas por delante. Yo soy un gran periodista para a continuación decirme que soy un periodista corrupto.
No, por Dios. No, por Dios. Si es así, retiro lo dicho. Pero yo sí quiero decir que quien da amparo a este tipo de conducta son cómplices. Y los cómplices ya sabemos el trato que tienen, sobre todo en algunos códigos deontológicos. Yo no quiero decir que Carlos sea en esto ni más ni menos laxo. Yo sé que le cuesta trabajo explicar todo este tipo de acciones.
Vuelve la burra al trigo. Pepe, ¿me puedes decir qué comportamiento estoy avalando?
No, el comportamiento del Partido Socialista.
A ver, Pepe, yo creo que todos los medios tienen su línea editorial.
Claro.
Y todos los periodistas en general, pues también pueden tenerla. A nosotros lo que nos gusta es confrontar ambas, y yo creo que eso es lo que se hace. Y en ese sentido me parece perfectamente legítimo que cada uno haga defensa de su línea editorial.
Y me parece perfecto lo que hace Carlos en este sentido.
Pues entra en tu argumentación, pero no califique lo que hace o deja.
No, bueno, venga. Vale. Yo, Pepe Moreno, creo que quien da amparo a este tipo de acciones son cómplices. Y los que vayan a votar a favor en el día de mañana, alguna de las situaciones en las que explique, si es que hay algo que someter a votación, que tampoco lo sé si van a someter a votación lo que diga el presidente del gobierno. Pero sí, lo que se le ha pedido hasta ahora es que se posicione. Y lo que no vemos es que hay ninguna postura que vaya en contra de todo esto. Es decir, ni hay unos presupuestos generales del Estado, ni hay un respaldo. Lo que hemos oído y lo que nos gusta a los medios de comunicación, sobre todo, es sacar algunas discrepancias que se están llevando a cabo en las últimas horas y sobre todo en los últimos días. Yo creo que, de todas maneras, aquí quien dé el amparo a este tipo de acciones está siendo cómplice de las mismas.
Miren, hablando de líneas editoriales, yo tengo una cuestión que hacer, y precisamente a Carlos. Carlos, porque precisamente en el periódico asociado a tu diario, a Canarias Ahora, en el diario.es, donde surge la información en torno a Paco Salazar, que vino un poco a reventar el Comité Federal de Pedro Sánchez este fin de semana, porque, bueno, esta era una de las personas que iba a formar parte de la Secretaría de Organización. Evidentemente no debe preguntar de dónde procede ni nada de eso, pero sí consideras que esto es... fuego amigo. Digamos que dentro del propio partido se trata de sabotear determinadas posturas.
Vamos a ver, el periódico El Diario.es es sumamente exigente con los comportamientos machistas, sumamente exigente. Yo creo que eso lo tenemos acreditado en Canarias Ahora también. Los comportamientos machistas no tienen encaje en nuestra sociedad, provenga de donde provenga. Y efectivamente puede ser que el periódico lo publique coincidiendo con el Comité Federal, no es casual. ¿Por qué? Porque probablemente las personas que denuncian o las personas que comentan estas denuncias al periódico lo hagan al conocer que a este señor se le renueva en el cargo, se le mantiene en un cargo orgánico de importancia y en un cargo de asesor de la Moncloa, siendo como es una persona con comportamientos machistas. Dicho lo cual, ¿es fuego amigo? No, probablemente sea... Adriana Lastra, a nadie se le oculta que fue purgada de los cargos del partido por Santo Cerdán. Y este señor, el Paco este, estaba en el equipo del Santo Cerdán. Probablemente aprovechando la marejada que se ha montado en torno a los equipos de Santo Cerdán, las personas que sufrieron las purgas de estos señores pues han pasado su propia factura. Hubiera sido preferible que estas denuncias se conocieran hace tiempo, no esperar a que estuviera debilitado el sector Cerdán. Me parece que ahí se comete el error, pero efectivamente aprovechando que se estaba produciendo esta catarsis, digámoslo así, o este intento de catarsis, pues esas denuncias han aflorado. Fuego amigo, sí, puede ser fuego amigo.
Oiga, yo no creo que sea fuego amigo, pero de todas maneras, vamos a ver, nos sirvió a mucha gente para conocer, porque era un completo desconocido en que lo llamaban Paco, este señor, ¿no? Yo creo sinceramente que el diario.es actuó como tenía que actuar cualquier periodista que se a la que llega una información. Decía Kampuczynski que este no es un oficio para venir a hacer amigos. Y esta es una prueba de ello. No se está haciendo ningún tipo de amigo si se nombra a esta persona. Que incluso, si ustedes me apuran y me azuzan, no tenía nada que ver. Lo que hizo todo este barullo fue que las declaraciones de Emiliano García Page pues no tuvieran la repercusión que se había previsto que tuvieran. Porque, claro, en un momento dado todo el mundo habló de que estaban a punto de nombrar a una persona que no tiene ninguna consideración por el otro sexo. Y yo es que comportamientos de este tipo los hay en todas las administraciones. Desde luego no se les premia con un cargo orgánico como se estaba previsto. Y lo que se pone de evidencia es que muchas veces tienen que ser los medios de comunicación los que cuenten este tipo de cosas antes de que sean los propios dirigentes los que se enteren de que tienen este tipo de comportamiento.
Bueno, y para terminar, desde Coalición Canaria, de cara a la puesta en escena mañana de esa comparecencia del presidente, advierte de que no sabe si va a dar su apoyo o no, pero de alguna manera trata de separarse, de alejarse del gobierno. Lo hemos escuchado esta mañana a su secretario de organización decir que bueno, que sí, que les parece que es corrupción, que no les gusta, pero ojo, sí, que se presenta una cuestión de confianza, pero no dice lo que votarían en esa cuestión de confianza. En función de eso yo les planteo si se está preparando algún alejamiento para evitar ser contaminados por estos casos, o Coalición Canaria está subiendo el precio de su apoyo.
Yo para aislarse.
A ver, Carlos, venga.
Perdón, que no te entendí la pregunta. ¿Para aislarse Coalición Canaria?
Quiero decir, para no subirse contaminada por la corrupción, sí, por apoyar a un gobierno corrupto, lo que hablábamos hace un momento. Presuntamente, sí. Quiero decir todo.
Ya. A ver, si Coalición Canaria se considera un partido nacionalista, que para mí no lo es, pero bueno, el propio Enric Juliana en La Vanguardia pone en duda su nacionalismo en la entradilla de la entrevista, debería estar palpándose las ropas, porque su socio de gobierno aquí en Canarias, el Partido Popular, ya abiertamente habla de un gobierno, de un próximo gobierno con Vox. Y Vox es el partido antinacionalista por excelencia, ¿no? O sea, que Coalición Canaria esté tentando a la suerte de que se puedan convocar unas elecciones anticipadas en las que pueda entrar en el gobierno Vox, me parece que o no son nacionalistas o no saben lo que están haciendo. Pero dado que Coalición Canaria está gobernando en dos municipios de Canarias con Vox, pues yo creo que su nacionalismo es otro, no es precisamente el nacionalismo canario. Pero hace bien Clavijo y su secretario de organización en esperar a ver qué es lo que cuenta Pedro Sánchez, porque estamos anticipándonos 24 horas a esa comparecencia, y a lo mejor anuncia una cuestión de confianza, o a lo mejor anuncia que dimite, o a lo mejor anuncia que se quita de en medio y el Partido Socialista propone otro candidato al Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados. Tenemos que esperar a ver lo que va a pasar.
Pepe.
Yo creo, de todas maneras, que todo esto es precisamente por la segunda parte de tu pregunta, porque lo que están es elevando el precio del apoyo de la única diputada, que, bueno, no significa nada, o puede significar mucho. Oye, yo también tengo a los nacionalistas de mi lado, no solo a los extremos como puede ser Bildu o Junts, sino que también tengo a otros moderados como pueden ser Coalición Canaria. Yo creo que es eso. Más que nada lo que están intentando es sacar el necesario negocio, perdón por la palabra, y lo entrecomillo todo lo que sea. todo lo que sea necesario para que, bueno, todo lo que están pidiendo en la Agenda Canaria, pues tenga una repercusión. Si no lo consiguen todo, consiguen algo, pues bueno, algo que han conseguido. Pero la situación ahora mismo es la de a ver qué lasca puedo sacar de toda esta, de todo este barullo, ¿no? A mí me hubiera gustado conocer las impresiones de Coalición Canaria al principio de esta crisis, porque ahora, el decirlo ahora, pues no tiene la misma gracia, no digo que no tenga gracia, pero no tiene la misma gracia que podía haber tenido al principio de la misma. Y en cualquier caso, hombre, yo creo que lo que se intentan es no contaminar, pero eso de no contaminar es a lo que nos tiene acostumbrado Coalición Canaria. El Partido Popular le va a dar todo eso, porque ya hemos visto, por ejemplo, en el asunto de menores que no se lo ha dado, y que hay algunas comunidades autónomas que han dicho, oiga, yo no quiero entrar en este tipo de acciones, ¿no? Entonces, claro, esa es la situación ahora mismo.
Bueno, pues veremos mañana. ¿Ustedes creen que, no, a mí no me parece probable, ¿no?, que vaya a anunciar algún tipo de medida en ese sentido, de cuestión de confianza, ¿no?
No, ni cuestión de confianza ni las elecciones anticipadas.
No, eso ya lo había descartado.
Lo han descartado por todo sitio, tanto una cosa como la otra. Y la moción de confianza, yo es que no la espero. Yo espero mañana otro tipo de explicaciones, pero no sé, lo de la confianza, a menos que en las próximas horas o haya sucedido algo de lo que no nos hemos enterado aquí ninguno de los que estamos, como es la negociación con Junts y con Esquerra Republicana y demás, yo creo que tampoco va a haber una moción de confianza, porque bueno, ya tenemos experiencia aquí en Canarias de lo que fue una moción de confianza sin negociar, ¿no? Imagínense ahora lo que puede ser el gobierno.
Esa es la clave. Si lo contrario, perdón, la otra cara de la moneda, la cuestión de confianza, es la moción de censura. Si no funciona la moción de censura, es porque funciona la cuestión de confianza. Es decir, el presidente del gobierno y su gobierno pueden seguir sin el respaldo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias de la Cámara. No. Por lo tanto, la salida sería una moción de censura, que tampoco se produce, lo cual nos sitúa a todos en un limbo. ¿Son cómplices de ese limbo, por emplear la palabra que se empleó antes aquí en esa tertulia, por ejemplo, Junts? Pues sí, son cómplices de ese limbo, porque no quieren ni estar en Guatemala ni estar en Guatepeor. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre mañana. Pero es evidente que si no se presenta una moción de censura, es porque los votos no dan por la moción de censura. Pero parece no dar tampoco para una cuestión de confianza. Y ahí estará el trabajo parlamentario que tenga que hacer el PSOE.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Enseguida voy a hablar de un tema...
La I-35. Sí,
no, sí. Enseguida vamos a hablar de estómagos agradecidos, ¿eh? Un canario ha batido el récord de comer croquetas. Se ha comido 200 en solo 2 horas. Eso sí que sí. Es ser un estómago.
Y además el hombre se preparó, ¿eh? Se preparó, que yo he oído la información esta mañana. El hombre se tomó una cosa que a mí me parece una exageración de bebida energética. De que,
2 litros.
2 litros, casi.
Y 4 kilos
que...
de sandía para preparar el estómago.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se
queda? Es como si se hubiera... Como si el hombre hubiera tenido una cura en salud, ¿no? Oye, de lo que es la eliminación de líquidos, ¿no?
Entonces... Dios le conserve el saco.
Bueno, eso sí que es un estómago.
Carlos, eso sí que es comer. Es que yo, vamos, me planteo lo de las 200 croquetas y ya
en un congreso, me provoca. En un congreso de un partido, este hombre sería un peligro, ¿eh? Porque luego cuando sacan... El piscolabio y las croquetas. Sí.
Bueno,
les deja sin militantes.
No, sería el comando suicida, porque no tendría ningún tipo de reparo. Yo me acuerdo que teníamos entre el gremio a Mariano Come Tortillas, ¿no? Que,
¿quién era ese?
Gran tortillero aquel Mariano.
Sí, gran tortillero. El hombre, además, lo conocían por el caballo de ajedrez. Y digo, y preguntabas tú, ¿y por qué lo conocían por el caballo de ajedrez? Dice, porque ataca de frente y come de lado, ¿no? Entonces... Él comía tortillas como él solo. Estaba hablando contigo y se podía comer perfectamente una tortilla. Bien es cierto que no comía otra cosa a lo largo del día, ¿no?
No, no, hombre, pero tiene que alimentarse. Sí, en fin, bueno, el Mariano come tortillas, agüita. Sí. Carlos Sosa, Pepe Moreno, adiós. Gracias. Venga, un saludo.
Adiós, compañero.
Un saludo. Adiós. Igualmente, don Carlos. Cuídese.
Adiós. Un abrazo.
Bueno, enseguida entramos en esta cuestión. ¿Cómo se puede batir un récord de comer croquetas? Está aquí en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera, en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Estimados viajeros, vuelve el Vintazo. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintazo. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, muchas reacciones a esta tertulia que estamos teniendo a cabo, que hemos llevado a cabo, mejor dicho, con Carlos Sosa y Pepe Moreno. Mire, José, un oyente, dice, hola, corrupción es corrupción en todos los sentidos. Y se pregunta, ¿por qué sí pueden gobernar los comunistas y no pueden gobernar la extrema derecha? Se plantea por qué la extrema izquierda sí y la extrema derecha no. Critica Xavier a los argumentos de Carlos Sosa. Dice, lo de Carlos Sosa no es muy serio. Cerdán seguramente estaba de turismo en Suiza, plantea. Otro oyente, Javier, nos dice, los socios del PSOE son cómplices al permitir la corrupción y mirar para otro lado con tal de no perder el sillón. Y en España dice que no dimite nadie, que es una vergüenza, que hasta el presidente dice, copió su tesis. Gabino nos deja también un mensaje de voz.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Vamos a ver. Decirle a este señor, a este periodista, que sí, que lo hicieron dimitir. El abogado del Santo Cerdán y toda esta mafia son del PSOE, caballero. Del PSOE. De la PSOE, y le guste a usted o no le guste a usted, son una mafia. Desde el primero, o sea, del zapatero hasta el último, hasta el pepiño blanco. Lo siento, caballero, su partido es una mafia criminal.
8:42, enseguida les recuerdo que vamos a hablar de ese récord de comer croquetas aquí en Canarias. Solo una pausa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Volcánica,
El espectáculo de música, poesía y danza de Membus Arte regresa al Teatro Pérez Galdós con un emocionante homenaje al poeta Walt Whitman. Jueves 10 de julio a las 20 horas. Compra tu entrada en taquilla o en teatroperezgaldos.es.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl Canarias, tomate ensalada por 1,69 el kilo. Ahorras un 26%. Y con nuestra app Lidl Plus, un kilo de paraguayos por 1,99. Ahorras un 26%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y Lagartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y Disp.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, el titular está claro. Un canario bate el récord de comer croquetas, 200 unidades en solo dos horas. Nuestros compañeros de COPE Gran Canaria han podido hablar con esta persona, Manuel Rodríguez, que además es de alguna manera reincidente, ha superado su marca anterior. Fernando Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues sí, su propia marca.
Un estómago agradecido, ¿eh?
Madre mía.
Se podría decir literalmente.
Y tan agradecido, Roberto, porque, madre mía, 200 croquetas en una sentada, ¿eh? Y tú has dicho que superó hasta su propia marca anterior, que fueron 130, además, que ya era la más alta registrada aquí en Canarias, por lo que ha contado él, sí. Con esta nueva hazaña, se ha convertido, además, en el segundo clasificado en el ranking nacional. El primero, por lo visto, eran 237. O sea, le han faltado 37 para ser el mejor. Se quedó corto. Se quedó un poco corto, imagínate. el lugar donde ocurrió todo fue en la croquetería de Moya, una croquetería muy famosa que hay aquí en ese municipio, en la isla de Gran Canaria, que ha sido, pues fue testigo de ese insólito desafío gastronómico. En total, Manuel tardó 2 horas y 21 minutos en completar el objetivo. Las croquetas, ¿vale? Según nos ha explicado, él mismo... Atención, Roberto, porque eran de distintos sabores. Aquí también es para asentarse. De pollo, ¿vale? De queso de rulo con cebolla caramelizada. ¿Cómo es queso? Y, cuidado, la curiosidad, también de Oreo.
¿O no?
De Oreo. O no. O sea, entonces...
Dios mío.
Entonces, imagínate, pues eso... Él asegura que, pues, para este reto, ¿vale?, no hay improvisación. Manuel tiene una metodología concreta, ¿vale?, para preparar su cuerpo ante este tipo de esfuerzos, pues, tan extremos. Una planificación que incluye controlar la ingesta de cafeína, regular el consumo de líquidos y alimentos y vaciar el sistema digestivo de forma controlada. Mira, si nos lo contaba él mismo.
Básicamente estuve 3 días sin tomar nada de cafeína, nada, para que el día del reto me tomase una bebida energética y el chute de cafeína fuese mucho más bestia de lo normal, porque el cuerpo se adapta, ¿no? Todo, a no estar tomando cafeína, y si le metes un chute ahí, pues se nota mucho más, y la energía que tenía en el reto era más grande que otro día. Y luego, aparte de eso, el día anterior la única comida que hice fue 4 kilos, un poco más de 4 kilos y medio de sandía, y eso es lo que tiene es un efecto, la sandía es pura agua y pura fibra, entonces eso es lo que tiene es un efecto depurativo muy grande en el cuerpo. Al final lo que hace es limpiarte el estómago y te lo dejas seco. Tu estómago se convierte el día siguiente en una sopladera vacía, perfecta para llenarla. Y el mismo día del reto, como había vaciado todo, pues me tomé también 2 litros de acuario para reponer sales minerales que había perdido. Y esa fue la preparación.
Imagínate, Roberto.
O sea, el mismo día del reto, antes de comerte 200 croquetas, te... Bebes 2 litros de acuario.
De bebida isotónica. Y bueno, a mí lo que también me flipa es 4 kilos de una sandía. O sea, no sé.
¿Qué más les contó, Fernando? Que se nos acaba el tiempo. Cuéntame.
Sí, son cientos. Nos contó que eran ciento. O sea, lo que más le costó fue que eran 160. A partir de las 170 croquetas, el cuerpo le comenzó a rechazar la comida y se convirtió en una lucha mental. Lo más difícil para él, de segura, que es. La mente, que el estómago te predobro, pero a su mente. Vamos a escucharlo.
Empezar a sufrir, de verdad, en plan de sufrir, 160, 170. A partir de ahí ya era cada croqueta dolor. Era, si me meto una más, exploto. Y era en plan una lucha mental. Muchas veces en los retos es una lucha mental, porque tu mente no quiere que comas más. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú segregas saliva cuando tienes hambre. Entonces, porque tu mente dice, quiero comer, te segrego saliva para que puedas tragar. Cuando ya tu cuerpo no quiere comer, la mente lo que hace es que no te segrega saliva para que tú no metas más nada, ¿sabes? Ese tipo de cosas son lo que te complica. Se te hace una bola de masa de croqueta en la boca, tienes que ayudarte con agua, a la vez te inflas de agua y algún mareito que otro entró, porque al final es lo que tiene, es complicado.
Pues imagínate, Roberto, o sea, mareito con todo incluido, y nada, al día siguiente dice que volvió, que él corre 15 kilómetros, 1 hora de gimnasio, y que solo se comió al día siguiente una fruta y un yogur. Además, es que no es el único reto que ha hecho, él se comió una palmera, ¿vale?, de 3 kilos cubierta de chocolate, se ha comido bocadillos gigantes, o sea, que es un tío que está preparado para esto. Y ahora su mirada está puesta en Cantabria, porque a finales de este mes se va a enfrentar a uno de los concursos más importantes del país en retos alimentarios. Está preparándose para un concurso de sobaos. Vamos a escucharlo.
El siguiente que tengo en mente es un concurso en Cantabria, que es muy famoso. Es el concurso con mayor premio de España de retos. Y básicamente, si ganas, te llevas 1.000 euros. Y si superas el récord anterior, son 2.000 más, son 3.000 euros en premio. Segundo 500, y un concurso de comer sobaos pasiegos. Es muy famoso en Cantabria. Es el día 26 de julio y vamos a ir, los que somos los mejores de España, vamos a ir ahí a participar y a pelearnos a ver quién gana. Este es lo siguiente grande que tengo y ya luego ya veré lo que hago.
Pues eso, Roberto, imagínate eso, a pasiegos, eso tiene que quedar aquí ñujao. Yo no sé eso cómo lo va a hacer ni de qué forma se va a preparar, pero espero que si gana que nos lo cuente o por lo menos que nos lo diga, porque no, yo
pero
no sé.
Tenemos un gran campeón, desde luego que presentar. Oigan, y quien nos esté oyendo, esto es como decían antes en los anuncios, niños, no traten de hacer esto en casa. Esta persona aquí donde lo vemos, Manuel, ya ven que se prepara bien, que no es una cosa que haga de repente porque sí, sino que se prepara, se conciencia y tiene experiencia y ya va conociendo sus límites y sabe cómo es. aunque su límite estaba en la croqueta número 170. Bueno, es impresionante. Dice, a partir de ahí es cuando empecé a rechazarla, ¿no?
Efectivamente.
Tremendo, tremendo.
Tremendísimo, Roberto.
Pues nada, yo ya casi que he desayunado ya, Fernando, ¿eh? Solo con esto que me has contado tú, ¿eh?
Hombre, es que uno ya piensa en esto y se queda, vamos, no cena ni almuerza, queda, vamos. Ya. ¿No? Abolladísimo.
Fernando Cárdenas, gracias, amigo, un abrazo.
Muchísimas gracias, Roberto.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues hoy con Loro Parque Fundación hablamos de una noticia que adelantábamos hace unos meses cuando les contábamos que el Hotel Botánico de Oriental Spa Garden había cerrado para una reforma estratégica. Pues parece que esa reforma ya ha concluido y el Hotel Botánico está a punto de abrir. Lo hará, de hecho, el próximo 15 de julio. Patricio Faller es director comercial del Grupo Loro Parque. ¿Qué tal, señor Faller? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo están?
Muy bien, me imagino que encantado, ¿no? Contento ya de poder abrir sus puertas de nuevo, el Hotel Botánico, ¿no?
Efectivamente, y después de la entrevista anterior, bueno, increíble.
¿Por qué lo dice? ¿Porque estaba asustado por la apuesta de dos meses de tener que darse prisa?
Bueno, nosotros también nos preparamos muy bien como este señor y prevemos...
Ah, con la entrevista apertura. De las croquetas, perdón, claro. Creí que decía la que le habíamos hecho a usted en su momento, claro, cuando hablamos claro. De esto. Claro.
Es que, vamos, es un candidato ideal para venir después a nuestro spa y recuperarse, porque bueno, vaya esfuerzo, ¿no? Y
pues no sería, parte... no sería mala publicidad, ¿no?
Bueno, nosotros por nuestra parte encantados de volver a estar, como dicen los hoteleros, en el mercado a partir del día 15, después de la reforma integral del Hotel Botánico, la tercera ya que comenzamos durante la pandemia, con muchas novedades y con un criterio nuevo y novedoso para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, como siempre.
¿Cuáles son las reformas principales que se han llevado a cabo en esta nueva obra?
Bueno, en la última ya, después de haber hecho todo el tema interior del hotel, parte de las habitaciones, ahora ya nos hemos concentrado en las habitaciones que nosotros llamamos superiores, es decir, hacer de tres habitaciones dos habitaciones, con lo cual el cliente pues tendrá a su disposición unas habitaciones de unas medidas ya top, más de 40 metros cuadrados, con unas balconadas grandes donde se puede relajar en unas tumbonas especiales, tomar su desayuno con nuestras grandes vistas. Dentro de las habitaciones se ha creado una especie de vestier, como se llaman hoy en día, que bueno, es parte de un baño grande integrado con cabinas de ducha, zonas de cambiarse, una zona para dejar bueno maletas y todos los temas necesarios para un descanso, para tenerlo bien separado de la zona de dormitorio y salón, con lo cual pues garantizas dentro de la habitación una unidad alojativa pues de mucho confort, de mucha tranquilidad, que es al final lo que viene a buscar nuestro cliente. Y claro, después, aparte de eso, pues también nos hemos metido ya con la reforma total del último restaurante que nos quedaba, que es el Parrilla, que era un buque insignia durante muchísimos años especializado en cocina española tradicional, y esto ha cambiado como todos los tiempos cambian, los gustos de los clientes cambian, y nos hemos enfocado ahora no solo a cambiarlo físicamente, a añadirle una cava estas modernas, una cava para entrar, para ver los vinos, para elegir los vinos y para de alguna forma degustarlo, sino también los menús están adaptados a la nueva cocina mediterránea española que tanto está en auge y que tanto gusta a los clientes.
Claro, esto de la gastronomía es algo muy importante, más un hotel de 5 estrellas, gran lujo, como es el Hotel Botánico. Y ojo, ustedes le hacen especial atención también a eventos como el Cook Music Festival, en un lugar próximamente. ¿De qué manera participan?
Sí, efectivamente, dentro de nuestros objetivos, también dentro de la política de sostenibilidad, y apoyo a la vida cultural en Canarias, no solo con la colección de pintores canarios más grande que existe en propiedad privada, que la pueden ver en el Hotel Botánico y también disfrutarla en este tipo de habitaciones, ¿no?, donde te puedes encontrar de repente pues un Aguilar o un Néstor. También nosotros todo el tema musical, el tema tradicional de conciertos de verano, pues es apoyado mucho por nuestro grupo y hemos hecho una acción bastante curiosa con la apertura. Todos los clientes que hacen reservas, y dependiendo del tipo de habitación y la estancia, pues tienen entradas al Cook Festival, a los conciertos que, como bien saben, pues asisten gente de un nivelazo increíble este año, ¿no? Desde Jennifer López, Oscar de León, Gloria Estefan, es algo que no ves en muchos sitios uh-huh. en el mundo, y aquí lo tenemos en Tenerife, y entonces pues los clientes del Hotel Botánico pues tendrán la posibilidad de ir a esos conciertos. Y aparte también tenemos unas opciones para ir a un área VIP que se ha creado dentro de ese concierto para nuestros clientes, pues para que aún no solo estar ahí, sino también disfrutar, bueno, de unos servicios y de unas atenciones y de unas vistas increíbles de este gran evento que va a ser el Cook Festival, sin duda alguna.
Bueno, pues ahí está, ese gran evento en combinación, bueno, pues con la reapertura del Hotel Botánico, que les recuerdo tendrá lugar el próximo 15 de julio. Motivos más que sobrados para celebrar. Patricio Fayer, director comercial del Grupo Loro Parque, gracias por habernos atendido.
A ustedes, buen día.
Un abrazo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y enseguida empezamos o llegamos a las 9 de la mañana, información nacional, y enseguida nuestra tercera hora de programa.